Sí.
Que me salga ahí en el computador. Hola. Veo que te estás pegando a tus pensamientos del tipo.
Bienvenidos a Travesemos con Juli y André, un espacio donde podrás escuchar una conversación entre dos amigas
que día a día buscan encontrar información y herramientas para aplicar en la vida. Y queremos compartirlas contigo para que atravesemos el camino juntos.
Hola Juli, ¿cómo estás?
Hola André, ¿cómo estoy? Bien, porque estamos bien.
Interesante.
Hay que agradecer cada día por estar vivo, ¿cierto?
Sí.
Pero tengo sueño.
¿Pero por qué? ¿Qué hora después?
6 de la mañana. Ah. Después del día de las brujitas, de los niños, de Halloween. Y además tengo la visita, la lunita y... Ay, tiene cólicos. Entonces yo estaba como que, ay, no, le voy a decir a Andrea que ya no, yo me quedo aquí. Y además está haciendo mucho frío.
Yo estaba pensando esta mañana, primero, bueno, quiero informarle a nuestros oyentes que yo no soy la que pone estas horas. Primero, la gente dice, ay, Andrea sí pone a madrugar a Juliana, ¿no? Yo no pongo esas horas de las reuniones. Segundo, esta mañana se estaba pensando, sí me llegó el pensamiento y yo creo que Juli desearía un montón que yo fuera incumplida. Hoy me llegó ese pensamiento.
Y fuiste incumplida. Yo miré y no me contestaba. Yo, ay, y yo aquí haciendo este esfuerzo porque me tengo coliquitos y ella dice, no aparece. Bueno, está bien.
Vamos a las 6:30. Estaba pendiente a las 6:30. Cuando vi que me escribiste como a las 6:20 algo, yo, me está dudando. Estaba tanteando terreno.
Claro.
Y sí, estaba tanteando terreno. Y yo sí, yo Juli desearía que yo le dijera, no, Juli, no, me levanté tarde, todavía está acostada.
Y yo, sí.
Y yo pero ya hice ejercicio, ya me bañé.
Yo me bañaba.
Más activa, ¿para dónde?
Después de esto voy y me recostro otro ratico.
Así está, yo el domingo.
¿Y qué? Pero dije, no es por obligación, sino porque también esta semana ya no tengo más espacios. Entonces, uh-huh, para tener ese pendiente ahí y ay, no lo hice y ahí no hay. ¿Y dónde más lo acomodo? Entonces dije, no. Hay que cumplir con que ya esto se puede hacer y hasta la charla me puede servir para distraerme del dolorcito físico.
Está muy bien. Entonces vamos a distraerte del dolor y vamos a llevarte a la parte mental. Yo sí me contenta por el episodio de hoy.
Ay, yo te estoy queriendo mucho.
Me voy a quedar amando. Vamos a decir a nuestros audientes de qué se trata el episodio del día de hoy.
Sí, y a Juliana también sería interesante.
Sobre todo, y la tengo más preparada. Hoy es el episodio que me tocó esperar 2 años para poder hacer. Hoy es el episodio de las preguntas que siempre le quise hacer a Juliana Rangel. Entonces, hoy vamos a hacer eso. Hoy voy a hacerle unas preguntas a Juli de su proceso, de su vida, de lo que piensa, ya que tenemos esta plataforma para hacerlo, ya que nos conocemos un poquito bien, y pensé en las preguntas más para que nos sirviera a todos, sobre todo también a nuestros oyentes, para que sigamos avanzando en nuestro proceso. Así que, ¿estás lista?
Primero que todo, gracias por decir que esas preguntas sirven para avanzar en nuestro proceso.
Claro, of course, my horse.
Gracias.
Estoy lista. Me encantaría que vieras mi pantalla. Me tengo todo organizado.
Ay, Dios mío.
Zoom, donde grabamos.
Me estoy viendo nerviosa, en serio.
Sobre todo. Y no se va a editar nada, no mentiras. después puedes tener cita con producción y puedes informar.
No, no, y como ya sabes que no tengo tiempo para luego hacer otras citas, entonces sí, ¿cuál cita de coproducción?
Sí, ya. Mira, esa sí está la edición. ¿La quieres escuchar tú? Saque eso. Bueno, entonces arranquemos. Pongámonos en modo podcast y modo preguntas.
Listo. Bueno. Lo bueno de eso es que cuando ya abren una puerta, luego ya le puede, ya hay no, derecho porque, pues, por la es otra que... puerta.
Tú ya es un proceso mucho más grande, más amplio. Sí, bueno. Ya apenas arrancando. En unos añitos me puede dar la entrevista.
Bueno, sí, cómo no. Él voy a poner votación y verás que nuestros audientes dicen que sí.
¿Cómo levantarse a las 4:30? Y estar acostado a las 8 de la noche. Bueno, entonces, así. Arranquemos. Arranquemos con las preguntas. Vamos a empezar suavecito, ¿cierto? Para ir entrando en calor. Las André, preguntas...
sacando su sueño frustrado de entrevistadora, de periodista.
Bienvenido a la entrevista de André. Tiene a Juli Rangel el día de hoy. Nos acompaña en estudio Juliana Rangel. hay preguntas de todo, Juli. Dependiendo cómo vaya viendo la conversación, pues seguiré profundizando en esos temas o miré por otros lados. Pero entonces, yo quise que hiciéramos este capítulo es porque, yo siempre, como que siempre he admirado mucho ese proceso que tú has manejado o que tuviste. Más que, digamos, los grandes logros que has obtenido es ese proceso que hiciste cuando eras pequeñito. O sea, que no fuiste como una víctima de tus circunstancias, sino que tú misma decidiste cambiar. Y eso a mí me sorprende mucho porque lo que uno normalmente ve a su alrededor es uno como tiene esas creencias o se vuelve víctima de eso que le está sucediendo. Entonces, como a tan temprana edad, como que tú pudieras ver eso y vieras que es posible y que pensaras que lo que estabas viviendo no es para ti y que tú podías cambiar esa realidad en la que estabas. Lo digo es porque, o sea, porque yo de ti escucho un discurso muy distinto de cuando eras chiquita a lo que escucho a mi alrededor. No, es que yo soy así, era porque mi papá esto y esto, no, es que mis abuelos pasó esto y esto, no, es que a mí no me llevaron a un colegio de este tipo, no, es que yo no fui a este tipo de universidad. O sea, siempre como que uno a su alrededor escucha es como el modo víctima. Y a hoy, eso que tú hiciste chiquita, yo sigo pensando que es una habilidad que tú tienes. O sea, no es algo que hiciste chiquita ya, es algo que realmente sigues haciendo a hoy en día y tienes esa habilidad no solo como de no ser víctima de tus circunstancias, sino también de, o sea, como que ya te conoces tan bien que sabes que en qué área tienes que mejorar y te enfocas en trabajar en esa área. O sea, que sí, arranca un proceso y que no es que tú arranques y ya todo es perfecto. Eso es lo bonito también. Que yo veo que tú arrancas a trabajar y te encuentras tropiezos y te echas para atrás y no avanzas, pero sigues y sigues hasta que logras esos resultados. Entonces, después de, o sea, de ver como eso que tienes chiquita y que ya has como logrado el día de hoy, o sea, como que tú desde chiquita tuviste esa determinación para lograrlo, ¿cuál fue esa motivación que tú tenías para lograr ese cambio en ti?
De chiquita, desde
cuando eras pequeña.
De pequeña. De chiquita. Oye,
me imagino siendo una intensita y con los libros de álgebra bajo el brazo y la Biblia.
Sí, y sí.
Qué intensidad.
Ay, André. La pregunta de André. Esa mujer la está tratando de descifrar desde el 2016.
Sí.
No, en serio, porque... Lo que André cuenta es porque ella es la historia que estoy contando hoy en día, que estoy diciendo, es que yo de niña dije, pues voy a ponerme a vender cosas en el colegio. Es que yo de niña, entonces decidí no mirar lo que pasaba en mi casa, sino mirar lo que pasaba afuera. O sea, pero es hoy que me doy cuenta de eso. ¿Cierto? Uh-huh. Es hoy que empiezo a mirar hacia atrás, ¿yo qué fue lo que hice cuando era niña? ¿Y por qué empiezo a mirar hoy esto? Pues, en realidad fue desde el 2014 a hoy, o sea que ya llevo 8 años mirando qué fue lo que yo hice, fue porque cuando ya empezó el despertar, el darme cuenta que yo no era mis pensamientos, que yo no era mis sentimientos, que no era mi cuerpo, como les conté en el podcast pasado de con Eckhart Tolle y todo esto, pero ya desde el 2014 venía como cuestionándome esto, y fue cuando dije, ah, es que hay algo más, somos los observadores, no somos la víctima de la vida, o sea, la vida no me pasa a mí, sino que yo puedo ser una co-creadora de la vida. Ay, yo también intervengo en esta creación de la vida. Uh-huh. Ah, entonces, ¿cómo es que Juliana ha intervenido desde niña en la creación de la vida? Entonces ahí empecé a cuestionarme, y es cuando me vuelvo ya hasta apasionada de leer cómo es que funciona nuestra mente, cómo es que funcionamos nosotros, cómo así que es que existe víctima, victimario, salvador, cómo es que funciona todo esto, cómo así que es que no veo la realidad como es. Mejor dicho, todo lo que hemos venido compartiendo en el podcast es que empiezo ahí a investigarlo, a estudiarlo, comienzo a tener mentores, ¿sí? Entonces, le digo a Andrea, es porque todo este estudio que hago siempre también estoy enfocada en, bueno, ¿y cómo fue que esa niña escogió eso? Porque una niña uh-huh. escoge, es como dice André, mirarlo como oportunidades, y otra niña escoge mirarlo como una queja y un obstáculo y una razón para no salir adelante. Entonces, la verdad, André, de todo lo que he estudiado y también me he metido en todas las herramientas de autoconocimiento, también para eso, para decir, bueno, pero ¿por qué? Digamos, ¿en qué momento yo decido ese, en vez de, digamos, en el momento que no había dinero en mi casa, en vez de ponerme a llorar y decir, bueno, no puedo uh-huh. llevar esto al colegio, pues entonces venga, yo vendo. ¿Qué es lo que hay ahí? Y hoy me sigo preguntando eso, André. Y cada vez que tengo la oportunidad de hablar con un mentor o algo, les pregunto, porque son muchas, en realidad son muchas cosas, y ya he llegado al punto en que habrá un misterio que no podré resolver, pero sí que podemos aprenderlo. O sea, uh-huh. la conclusión final ha sido, sí se puede entrenar a la mente para cambiar su forma de interpretar las situaciones. Eso es lo que nos da el despertar espiritual o el despertar de conciencia. Es, no, nosotros sí podemos elegir. Hoy en día, de uh-huh. niños, no sé cómo, pero hoy en día sí podemos decidir, bueno, ante esta situación, cómo yo la quiero recibir, cómo yo la quiero interpretar, cómo yo la voy a abordar hoy, ya con estos niveles de conciencia. Y es lo que podemos entrenar todos, y es lo que nosotras compartimos en Atravesemos, es, venga, hoy en día decidamos diferente, elijamos. Pero cuando somos niños, ahí sí es que no sé de dónde es que una niña mm. decide, si mi papá es un borracho, ojo, no es mi experiencia, entonces yo de niña decido voy a odiar a todos los borrachos, o voy a ser una borracha, o no voy a volver a ver el trago en la vida. O sea, eso no lo sé, cómo es que una niña decide eso. Hoy en día sí, sé que con todas estas herramientas es que elegimos. Pero también, entonces, hay una super herramienta que nosotros ya compartimos, que es el Eneagrama, ¿cierto? Esa herramienta sí que me ayudó un poco a tratar de comprender, bueno, entonces, ¿por qué es que un niño interpreta diferente las situaciones? Porque la pregunta de Andrés, siento yo que al final es, ¿cómo interpretamos diferente las situaciones?
Sí.
¿Cierto? Entonces, en el Eneagrama manejan una herramienta o manejan un concepto, una idea, que es que es todo, cuando nacemos, todos los seres humanos, cuando nacemos, tenemos nuestra primera herida, la llaman herida, uh-huh. que es como nuestro primer, porque al nacer es como la primera vez que experimentamos la muerte, en realidad. Esta es la primera paradoja. Estamos naciendo, pero el bebé está experimentando es muerte. Cuando uh-huh. sale del útero, de estar en un ambiente donde se siente protegido, donde tiene alimento, donde está en calorcito. O sea, es una cosa deliciosa estar ahí y lo están sacando. Entonces, en realidad, el niño está sintiendo es la muerte, no el nacer, uh-huh. ¿cierto? Ah, en el Eneagrama explican cómo en ese momento, cuando uno está naciendo o muriendo, tiene su primera, como dice herida, pero dice es como su primera, yo digo, ¿no? Como yo lo asumo, su primera interpretación de la vida. Y con base en eso es que salen nueve tipos de eneagrama, o sea, como nueve personalidades, como nueve formas de que el niño empieza a interpretar la vida o a recibir la vida, o muchos usan la palabra enfrentar la vida. De hecho, yo usaba esa, pero por mi eneagrama es que trato de cambiarla. ¿Por qué? Entonces, cuando el niño sale, hay unos que lo que interpretan de ese momento que están experimentando muerte, entre comillas, es, me están abandonando, me están rechazando, me están atacando, perdí una protección, ¿sí? En ese momento, cada niño, según el eneagrama, hace una interpretación de esa situación de cómo estoy mi mamá, cómo estoy saliendo de mi mamá y qué está pasando ahí. Y, por ejemplo, en mi caso, el mío es como me estoy quedando sin protección y por eso tengo que enfrentar la vida. O sea, la vida me está atacando, entonces me tengo que proteger. Como que mi mamá no me protegió, pero ojo, esto no es conscientemente, eso va a ser como un bebecito, pues, a un día de nacido, ¿sí? Y con base en eso, de esa primera, según el eneagrama, de esa primera interpretación de ese momento, es que ya empiezo a observar, o sea, son como los primeros lentes que nos ponemos de la vida. Y de ahí yo digo, bueno, hace mucho sentido muchas cosas. Si un niño de ese primer momento interpretas que no me quieren, se pone los lentes de que no me quieren, de que me rechazaron, pues así voy a empezar a vivir las situaciones. Entonces, si el papá se divorcia de la mamá, mi papá no me quiere. Y mi cadena o mi fórmula matemática, porque ya Andrea dijo que me encanta el álgebra, las matemáticas, que sí es verdad, desde niña me encantaron los numeritos. Entonces, si el niño hace esta interpretación de que es que no me quieren, luego de esa interpretación vienen unos pensamientos, entonces no me quieren, las personas son, de pronto, ¿qué otros pensamientos puede traer esa primera interpretación? No me quieren, las personas se alejan de mí, o sea, empiezan a crearse todos esos pensamientos a raíz de esa interpretación, ¿cierto? Y después un pensamiento sigue con una emoción. Entonces, entonces me siento triste, me siento rechazado, me siento alejado, ¿cierto? Y después de esa emoción vienen unas acciones. Entonces, ¿cómo actúo? O me alejo, o recrimino, o más bien me como las palabras y no digo nada porque entonces me pueden rechazar, ¿cierto? Vienen unas acciones. Y de esas acciones, pues ya viene un resultado en la vida. Entonces, toda esta formulita, empiezo yo a desmenuzarla y de para atrás yo digo, bueno, en mi caso, para la pregunta de Andrea, es si yo de niña, pues en el día que nací, interpreté que es que me tengo que proteger yo misma, entonces tal vez no puedo decir que esa ya la solución de mi vida ha sido de, bueno, entonces si como Andrea estaba hablando de mi situación económica, ¿cierto? En la casa, si en mi casa no hay dinero, y como yo ya asumí que yo misma me tengo que proteger, pues entonces venga, yo misma lo consigo. Pues entonces yo misma vengo y busco en dónde sí se puede hacer, porque en mi casa no me lo pueden dar. Y de ahí sale esa niña, ok, entonces ¿cómo? Vendiendo cositas en el colegio, buscando trabajo desde muy temprano, ¿cierto? Esa ha sido como una de las que observando y aprendiendo herramientas he podido decir, es una, bueno, listo. Eneagrama me funciona para esto. ¿Qué más? También lo otro que hizo la niña fue, la niña Juliana fue a los 2 años, era súper curiosa, quería leer todo lo que llegaba a la casa. Si llegué, en mi casa yo vivía con mi abuelo y mi abuela, y a mi abuelo le llegaban los periódicos todos los días, que La Vanguardia, que es de Santander, que El Espectador, que El Tiempo, y bueno, me acuerdo de esos tres que le llegaban. Entonces yo quería leerlos porque él se sentaba, claro, entonces esa niña observaba que mi abuelo se llegaban los periódicos a las 6 de la mañana y se sentaba a leerlos. Entonces yo, pues yo curiosa, yo quería también leerlos, y que llegaban cartas, porque a mi abuelo le llegaban cartas, y a mi abuelo iban y lo consultaban muchas personas, como que lo tenían muy alto concepto su opinión, y yo decía, ay, o sea, mi abuelo es alguien inteligente, que tenía 2 años, ¿cierto? ¿Y cómo? Ah, leyendo, tal vez asumió eso. Entonces, ¿qué dijo la niña? Que se quiere proteger a sí misma. Entonces, todo, pues, estoy contando lo que yo me imagino, ¿no?
Sí.
Bueno, yo también... debería aprender a leer, yo también quisiera leer. Entonces a mí me tocaba esperar a que mi abuela terminara de hacer oficio, porque ella era la que tenía que cocinar todo, y en mi casa llegaban todos mis primos, mis tíos, todo el mundo, y más o menos a las 2 de la tarde ya terminaba de arreglar cocina, y ahí sí, bueno, venga le leo, es que se quedaba dormida leyéndome. Entonces yo era como que, no me podía leer.
Y la morena chiquita, bueno, ¿cómo hago para no depender de mi abuela?
Exacto. Entonces ahí, ¿qué hace la que interpretó cuando nació? Me toca a mí. Entonces fue, venga, pues, ¿cómo hago para aprender a leer yo y así no dependo de mi abuela? Entonces empiezo, mami, por favor, métame al colegio que quiero aprender a leer para yo misma leerme mis propios cuentos. Intensa, sí. Y entonces mi mamá me mete al colegio en párvulo, se llama acá.
Sí.
En párvulo era solamente.
Es antes de kinder, sí.
Es antes de kinder porque tenía 2 años. Entonces, antes de kinder, es párvulos, eso obviamente era para ir a cantar y para ir a bailar. Y ojo, miren, o sea, si ven que eso, lo bonito es que todo viene desde ahí. Claro, yo decía, no, yo no necesito aprender a cantar y a bailar, yo necesito aprender a leer. Entonces, mami, no me están enseñando a leer.
Mi mamá
tuvo que ir al colegio y decirle a la rectora que por favor, que es que yo quería aprender a leer. Entonces me subieron a jardiná para que aprendiera a leer. Y entonces yo ya a los 3 años y medio yo ya sabía leer, y ya yo misma me leía mis cuentos.
Ya tengo que empezar de novela.
Y llegaban a la casa. Entonces mi tía dice que es porque yo quería leer las cartas que llegan a la casa, que porque era muy chismosa.
Bueno, pero, no importa, sirvió.
En realidad yo era por leerme las historietas que venían los domingos. Los domingos, claro, llegaba La Vanguardia, que traía historietas. El Tiempo traía también, y El Espectador traía Los Monos. ¿Tú tuviste alguna de Los Monos?
Me parece que no. Vikingos no, era otra cosa.
Era la cartillita y traía varias dentro. Ay, muy chévere.
Entonces, ya sé, sí.
Entonces, eso... Entonces, claro, mis primos me decían, así como tú dices, la nerda. Pero la nerda seguramente no era nerda, sino era buscando cómo me... Venga, yo misma me protejo, venga, yo misma hago cosas porque los demás no lo pueden hacer por mí, o no tengo que esperar a que los demás lo hagan por mí. Entonces... Eso, André, yo creo que ha sido una de las principales razones para que esa niña luego haga esas otras interpretaciones, y a hoy en día también, porque hoy en día todavía sigo, porque lo que aprendemos de niños o lo que hacemos de niños lo seguimos llevando en nuestra, ¿cómo se dice? Adultez, ¿sí? Es lo mismo. Ah, bueno, venga, yo misma lo hago, venga, porque es que yo lo tengo que hacer, yo misma me protejo a mí, ¿cierto? Y, por ejemplo, yo tengo esos pensamientos de protegerme, de cuidarme a mí misma, mientras que otro niño que cuando nace no interpreta que es que se tiene que proteger, sino interpreta que es que lo rechazaron. Entonces, todo su diálogo y sus acciones, porque ya expliqué interpretación, pensamiento, emociones, acciones, es a buscar estar en armonía con los demás, a que estar rodeado de personas, a darse a querer por los demás y mostrarle a los demás su afecto, porque así es como desde ese primer momento lo interpretó. Entonces ni siquiera se le pasa por la cabeza como así que me tengo que proteger a mí mismo, ¿cierto? Entonces pues no va a estar pensando en que venga, tengo que aprender a leer para protegerme a mí, sino va a estar pensando, ay, más bien yo consiento a mi abuelita mientras está dormida, porque es pobrecita, está cansada, ¿cierto? O sea, en ese mismo momento de la lectura va a interpretar, es otra cosa.
Y todos son necesarios y todos son importantes.
Sí, claro, somos un ecosistema, ¿no? Entonces, todos somos necesarios. ¿Qué tal todos interpretando la vida de la misma forma? Entonces, estaríamos, pues, no habría un mundo.
Pero digamos lo que nos explicaba Beto, algo que se me quedó de él, es que el Enneagrama nos permite como salir a mercar. O sea, que no puede ir a buscar cosas. Y no, a veces, o sea, lo que dijiste ahí, una vez sí tiene situaciones en la vida que uno no sabe por qué actúa de ciertas formas. Cuando uno mira hacia atrás, uno dice como, o sea, yo tuve esa valentía o esa constancia o ese tipo de cosas para lograr esos resultados. O sea, no era precisamente que uno en ese momento estuviera, no, a ver, tengo una creencia limitante, entonces la voy a cambiar. No, a veces uno como que la vida lo guía y uno empieza a actuar de cierta forma. Entonces, tú a los 3 años no tenías esa conciencia, pero que actuaras de esa forma te permitió tener los resultados que tienes a hoy. Hace 4 o 5 años...
En unas áreas de la vida. En otras, pues, por eso no he podido tener otros resultados, o tengo otros resultados que no quisiera, ¿sí?
Exacto. Entonces, a lo de ir a mercar es, digamos, hoy tenemos esa capacidad de ser muy conscientes de cómo pensamos y de las palabras que estamos usando. Y yo caigo en cuenta, trato de caer en cuenta y trato de cambiarlo. No siempre lo logro, pero estoy tratando de hacerlo. Es cuando me quiero pegar a mi rol de víctima. Cada uno sabe cuál es el rol de víctima. Pero es que uno, o sea, yo siento como esas ganas de pegarme a eso. O sea, de que eso sea una excusa para mis cosas. Y no, es que, ¿qué ha pasado? No sé qué, ta, 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 ta. No, pero es que como yo... O sea, entonces uno trata como de pegarse a eso y uno siente como esa necesidad, porque es la historia que nos contamos y también es de cierta forma como llamamos la atención de los demás. Si yo me meto en mi rol de víctima, obtengo también la atención de los demás. Para salirnos de eso, o sea, lo que les decía de ir a mercar, es en ciertas situaciones, o sea, tenemos ahorita a la Juliana pequeñita a la cual podemos como pegarnos. O sea, en vez de buscar excusas y ser víctima, o sea, acordarnos de, es que yo te imagino chiquitico, canzoncita, intensita.
No, era súper juiciosa.
Pero me la imagino bien, o sea como pegarme, acordarme de esa Juliana que no se dejó afectar por lo que tenía alrededor, sino que ella hizo su presente, o sea, hizo sus cosas, y que es una forma, o sea, cuando alguien sienta como ganas de pegarse a su rol de víctima o quejarse de sus circunstancias, acordarse de la Julianita chiquitica con el libro de matemáticas y la Biblia en el bracito chiquitica y con el uniforme del rosario, o sea, ¿qué haría la Juliana chiquitica? ¿Cierto? O sea, ¿cómo no lo haría como una excusa, sino qué haría para cambiar sus circunstancias? Y eso es a lo que me refiero con salir a mercar. Entonces, sí, somos de un eneatipo totalmente diferente, no importa, o sea, podemos apegarnos a eso en cierto momento para buscar ciertos resultados que queremos. Sí. Me parece chévere esa herramienta. Voy a dibujar una Juliana chiquitica.
Con la Biblia y el álgebra.
Sí, como la ayuda que tenía uno en Word hace muchos años. ¿Te acuerdas del clipcito? Que eran unos ojitos en Word hace muchos años.
Ah, sí, sí, sí.
Que me salga ahí del computador. Hola. Veo que te estás pegando a tus pensamientos.
Ay, no, no, no. Entonces, André, esa es una. La otra también, que no soy experta y todavía no sé tanto de eso. Pues yo estoy en ingeniería financiera, no estudié psicología, nada de estas ramas. Es algo biológico también en nuestro cerebro. Nosotros somos, como decir, computadores que estamos procesando información todo el tiempo. O sea, nuestra mente es un computador allá procesando información. Afuera lo que vemos es información. Es, o sea, que si Andrea me saludó o no me saludó, eso es una información que mi cerebro empieza a procesar. Ah, si Andrea no me saluda, entonces ya hay unas redes allá y hace un análisis y, si Andrea no me saluda, quiere decir que está brava. Entonces, ¿cómo tiene que accionar esta personalidad cuando Andrea está brava? Ah, entonces le respondo más duro o la ignoro o me hago la loca o entonces más bien me alejo. Cada computadorcito de nosotros procesa esa información y entonces hace luego una acción, tal cual la fórmula que les acabo de explicar. cómo se va a sus recuerdos de niñez y qué pasaba cuando alguien estaba alrededor bravo, entonces yo qué hacía y que mis papás qué hacían, cómo se comportaban, procesa todo eso en, yo no sé, micromilésimas de segundos y genera una acción, ¿cierto? Entonces, pero a lo que voy es, mucho viene de lo que acabo de contar, viene de creencias, viene de cómo observamos que lo hacían los demás que estaban a nuestro alrededor, ¿cierto? Y otra, como que ya viene configurado, que eso no lo sé bien, apenas estoy medio estudiando de eso, que ya vienen también unos, como que unas redes ya configuradas para que entonces o lo vuelva la situación, la interprete positiva o negativa. Entonces, Andrea me respondió duro, entonces activa una red y lo interpreta como algo negativo. Entonces yo también me pongo triste, entonces es terrible, es que Andrea es lo peor y entonces también yo soy la peor y empieza a desatar todos esos pensamientos. O si tiene activada otra red, bioneurológicamente, no sé cómo se dice, entonces es, bueno, pues si está brava y mejor véngala contento, o bueno, entonces no me importa, o entonces yo hago todo para que ya no esté brava conmigo, ¿sí? Se activa como esa otra. Eso creo que hay ya algo también biológico formado, pero que se puede transformar, porque también ahora hay algo que está muy en auge, una rama científica que es la epigenética, que estudia que todas esas celulitas se pueden transformar. O sea, si yo tenga eso ya formado en mi cerebro, lo puedo transformar según mi ambiente, según... según como yo misma, como co-creadora de la vida, lo pueda adaptar. Entonces, pero si, mientras tanto, si ya está formado, por eso también va a contribuir a que yo interprete una situación de esa forma uh-huh. y entonces accione de esa forma. Y adicionalmente, como todas esas celulitas, moléculas, tienen también que unas proteínas, que grasas, que yo no sé qué, hay unos químicos de esos, no soy la más experta, pero más o menos sé que contribuyen a que entonces los lentes, otros lentes, porque son muchos lentes, muchos filtros con los que veo la vida, me produzcan un químico que me haga ver la vida así, como decía uh-huh. Andrew, como víctima. Entonces, con ese químico que está formando allá esas moléculas, contribuye o a que vea la vida como una víctima o que la vea como co-creadora o que la vea como un victimario o que lo vea como un salvador con un químico que se produce allá. Olvido, no estoy tan experta. Estoy medio estudiando esto y además porque tengo unas personas cercanas que están pasando por depresión y lo que he tratado de estudiar y leer también dice eso, que la depresión es porque hay como un químico que no se produce en el cerebro y entonces por eso contribuye a que yo tenga días en que no me quiera levantar de la uh-huh. cama, que vea todo horrible, que cualquier cosa sea tristeza, que no sepa ni por qué estoy triste, es por un químico o que se produce o que no se produce. Pero entonces también la epigenética dice, como nos hemos enfocado a vernos como si fuéramos unas máquinas que no nos importa qué pase en el resto del ambiente, entonces creemos que con una pastilla... la pastilla me genera ese químico que no está generando mi máquina y ya, pero resulta que esa pastilla llega a mi sistema con, como con nuevas células, nuevos seres y listo, puede arreglar lo otro, pero puedes arreglar lo otro, porque es como si yo llegara a un ecosistema, tengo una pecera donde está mi pececito, las alguitas, y yo llego y le meto otro ser extraño y ese ser, bueno, listo, me ayuda a limpiar las alguitas, pero resulta que envenena al pez, ¿cierto? Entonces lo mismo, más o menos entiendo yo qué pasa en nuestro cerebro. Listo, con unas pastillas ayudamos una cosa, pero podemos descontrolar la otra. Pero sí, con la ayuda de la epigenética es, bueno, en mi entorno, cómo me empiezo a rodear, porque como todas esas celulitas, esas moléculas aprenden del entorno, cómo me puedo ayudar para que más bien ellas mismas empiecen a generar esos químicos que me hacen falta o que tengo de más. Entonces, ese es otro de los filtros, que es la parte biológica, que pues eso sí tendría que estudiar, mejor dicho, una cosa así bien científica, también influye, para la pregunta de André, de cómo es que una niña interpreta diferente una situación, ¿cierto? Eso es otro de los puntos que he dicho, No sé si llegué a aprender tanto de eso, pero ahí hace parte de la ecuación. Esa es otra variable de la ecuación. Yo me enfoco en las que puedo más bien controlar, aprender. Hoy en día, como dice André, pues conociendo estas herramientas de cuál me funciona, ¿cierto? Como yo soy la creadora de mi vida, entonces venga, me funciona traerme este eneagrama, o me funciona entonces mirar la realidad diferente, o me funciona echar para adentro y ver qué puedo cambiar en mí, o me funciona poner límites afuera también, mira, uh-huh. No me está gustando cómo me estás respondiendo, no me está gustando cómo estás actuando, entonces te hago una petición, o sea, diferentes herramientas para cambiar lo que en este momento no me está funcionando.
Yo te estaba leyendo que había una persona que decía que, o sea, desde que él comprendió que él era como lo que tú decías, como un cuerpo lleno de cosas que están pasando por dentro, que están fuera del control de él, él ha dejado de apegarse a lo que le pasa en ciertas situaciones. Entonces cuando, digamos, le responden de cierta forma y él estalla, pues, siente que estalla por dentro, él se dice, o sea, como que soy un cuerpo, que están pasando cosas químicas dentro de mí que yo no puedo controlar. Que esa es la única forma que él ha encontrado de frenar ese primer impulso. Que es lo que nos decía también Víctor Frank, que somos totalmente libres cuando podemos decidir realmente cómo actuamos a las situaciones que tenemos a nuestro alrededor. Entonces él decía, para yo lograr eso, me tuve que decir ese discurso. Entonces cuando, digamos, iba manejando y quería estallar y gritar, se acordaba que simplemente es algo químico que está pasando dentro de él que él no puede controlar, entonces deja eso como que le generaba ese freno para explotar por fuera. Y ya pues a partir de él, ahí empezó a trabajar pues en su proceso. Pero mira que, o sea, cada uno va encontrando las formas. Y cuando esta persona entra en ciertas situaciones, ok, sí, es algo químico que está pasando dentro de mí, como que... Oh, o sea, no me apego a eso, pero no me... O sea, es como de cierta forma verlo desde afuera. No se apega uno a esa situación que le está pasando. Y lo puede ver de una manera totalmente distinta.
Así es. Juli, cuando controlo, me descontrolo. Esa me sirve a mí. Cuando controlo, me descontrolo.
Me descontrolo. De todo lo que tú has estudiado... De todas las herramientas que conoces, de todos los mentores, o sea, ¿cuál de todo sientes que es lo que más te ha funcionado? Que ahí nos has nombrado varias herramientas, pero que tú digas, wow, pues esta herramienta ha sido mágica para mí.
Te digo que todos, porque cuando hablaba dije, ah, no,
pues que eso es como claro. Un PDF como de 100 hojas.
No, todos, André, todos. Yo siento que todos contribuyen como a veces en las mismas áreas, en otras áreas. Por eso es que seguimos pero, digamos, también leyendo gusta, y aprendiendo.
¿A ti te gusta estar haciendo cursos y seguir leyendo? Es por eso, o sea, porque te permite... ¿Qué? ¿Qué te permite? O sea, no quiero asumir.
A mí
asumir.
Lo que me
iba
gusta...
a decir algo, pero me arrepentí. Quiero decir
a mí lo que me libro. Gusta es copiar, pegar. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando yo leo libros o cuando voy a seminarios con mentores o cuando sigo a una persona, es porque soy como, ah, bueno, quiero aprender qué distinciones tiene, cómo ve la vida esta persona, cómo la está interpretando, para yo decir, ah, entonces yo también la puedo interpretar así. O sea, si para esta persona, por ejemplo, ahorita, que es crisis, es la palabra de moda, ajá, no está interpretando esto como una crisis, ahí venga, ¿cómo es que la está interpretando? Entonces yo también puedo aprender, a verla así. No es como, para mí es para ayudarme a ampliar mi visión del mundo, porque vuelvo y digo, como todos tenemos tantos lentes, para mí es como que a veces mi misma visión se pone como un túnel y veo todo de esta forma, puede ser que incluso, pues no tiene que ser malo, puedo verla de esta forma bonita, pero pues compartiendo con más personas se me empieza a ampliar, entonces es para ampliar la visión del mundo. Entonces por eso también cuando tú me dices como cuál, yo digo, pero es que todos me han ayudado a ampliar la visión del mundo. Obvio, mi favorito, vuelvo y digo, Eckhart Tolle fue con el que, y lo que decía en el podcast pasado, si me toca resumir mi vida en dos libros, o sea, en mi vida no, sino en cómo lo que más me podría servir y a los demás darse otra forma de ver la vida. Sería Eckhart Tolle con El Poder de la Hora y Michael Singer con La Liberación del Alma. Pero en realidad todos llegan a aportarme una visión diferente de algo. Por ejemplo, el último libro que nos leímos en el Club de Lectura, que lo vamos a exponer en la otra semana, que es la Libera tu Magia, ese libro me dio una visión diferente acerca de las ideas y de la creatividad, que yo no estaba buscando. O sea, yo no tenía un conflicto en mi vida acerca de las ideas, al contrario, yo digo, ay, güey, pucha, ¿por qué me llegan tantas ideas? No sé a qué horas atender tantas ideas. Y no estaba en mi vida como, bueno, tengo que cambiar mis creencias acerca de las ideas y de la creatividad. No, en ese momento ya no estaba en eso. Hay otras personas que
no,
sí.
No estaba, venga, la voy a parar por las Andrea con este libro.
Sí, no. Y Andrea también, tú no lo recomendaste muy por el trading, ¿cierto? Pero, porque tú decías, cambian la palabra escritura por trading, pero a mí este libro lo que me ayudó fue ampliar mi visión o mis creencias o mi forma de interpretar la vida acerca de la creatividad y de las ideas. Y me pareció hermoso como habló de las ideas y lo, además lo volvió con un tema místico. Y yo, ah, sí. Y entonces, ah, claro, y esto también, ¿qué pasa con las ideas? Pasa en otras partes de la vida. Entonces, sí, este libro, por ejemplo, se lo recomendé a John, que tiene que estar todo el tiempo en creatividad. Entonces yo le decía, John, léete este libro porque él en este momento sí está teniendo una conversación tortuosa con la creatividad. Y aquí le puede dar distinciones y nuevas creencias acerca de la creatividad. Pero por eso digo que todo funciona porque yo en ese momento no estaba pasando por un dolor acerca de la creatividad, ¿cierto? Ni de las ideas, no estaba en dolor para decir me quiero mover, porque el dolor es el mucho de los que nos hace mover. Sí. Cuando algo me duele, algo ya no quiero más de esto, es que me muevo a buscar. Entonces otros cómo lo hacen. Pero en este caso de creatividad y de ideas, yo no tenía dolor. Y al incluir este libro en mi vida, ahora tengo otra visión de la creatividad y de las ideas más linda también, que me aporta más, que me va a hacer, yo sé, ahora recibir las ideas también de forma diferente. En el momento en que antes me bombardeaban, ahora es, ¡ah! No, está llegando, bueno. Ahora, ¿cómo es que la veía Elizabeth Gilbert? Ah, bueno, copiar, pegar. Ella, así como la veía, me funciona a mí, venga, la copio y la pego. Otras cosas que ella de pronto habló, yo no las quiero copiar, pegar. O sea, ah, no, esto como ella ve esta parte de la vida, por ejemplo, acerca de que ella habla mucho de seguir trabajando. Yo ahora estoy en una conversación de que quiero cambiar cómo es que yo me he relacionado con el trabajar. Entonces esa parte de ella no la quiero copiar, pegar, al contrario, la quiero transformar. Entonces simplemente, ay, qué interesante, ¿cómo la ves tú? Yo estoy saliendo de eso, entonces no te voy a copiar y pegar esa, esa programación. Eso, entonces, por eso te puedo decir.
Y también es como tú lo estás interpretando en este momento, o sea, que tiene cierta información para verlo de esa forma y que otros tienen verlo, y es lo que funciona. Exacto. Cada uno tiene ahí sus cosas.
Sí. Entonces hay otro que puede tener una conversación que porque no está logrando sus objetivos, ¿sabes? Porque le falta seguir trabajando, seguir persistiendo, entonces puede copiar, pegar eso que ella dice ahí, que persista, que debe copiar, pegar para aplicarlo y ver si se le funciona. Ahí volvemos al punto. Hoy en día tenemos esta capacidad, uno de los dones más bonitos que tenemos es de discernir, de elegir. Entonces, veo cómo otros lo ven. A mí, ¿cómo me funciona? Yo digo, ¿cómo ustedes están viendo esta situación? Esta, por ejemplo, Elizabeth Gilbert, ¿cómo estás tú interpretando la creatividad y las ideas? Ah, ¿y tienes resultados? Ah, ¿y te está funcionando? Bueno, venga, yo lo copio y lo pego a ver si me funciona. Ah, no me funcionó. Ah, bueno. Siguiente. Cabo. Así sí me funcionó. Ah, bueno, celebro. Entonces sí, pero mis primeros mentores fue Eckhart Tolle, Tatiana Arias, que es colombiana, y ella fue la que me enseñó a tener mentores, porque yo no sabía ni que existían mentores, y ella nos iba mostrando qué mentores tenía. Entonces T. Harv Eker, entonces ya nos leímos también en el Club de Lectura Los Secretos de una Mente Millonaria, que el Dr. Joe Dispenza, bueno, entonces fuimos al seminario de Dr. Joe Dispenza, nos leímos, y hablo en plural porque es con André, André, fuimos al seminario de Joe Dispenza, nos leímos Deja de ser tú. Hacemos meditaciones del Dr. Joe Dispenza, ¿cierto? Entonces los primeritos fueron como ellos, Y luego también hemos querido aprender también de todo lo del hinduismo y también de la cábala y no es porque entonces ya me voy a volver de esa religión, sino vuelvo y digo, copio y pego, ¿qué funciona de ahí? A ver qué me funciona y qué no. Ah, por ejemplo, aprendimos una nueva forma de ver la muerte cuando nos leímos el libro tibetano La vida y la muerte. Ah, qué interesante, porque nada es, o sea, ninguna situación de la vida tiene unas reglas y una definición estricta de que esto es. Todo es inventado por nosotros, todo es una interpretación de nosotros y un acuerdo al que llegamos todos. Entonces, por ejemplo, para nuestra cultura la muerte es dolor, es tristeza, porque se desaparece la persona, porque ya no existe más. En nuestra cultura acordamos que eso significaba. Pero hay en otras culturas que celebran la muerte, que es un gozo, que es una fiesta. Entonces, ¿cómo así? ¿Por qué en otras culturas es eso y acá no? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa la muerte para ellos y qué significa para mí? Ajá. Ah, bueno, entonces venga, voy y observo, o sea, como que meto la naricita allá y como, ¿qué ustedes qué creen de la muerte? ¡Ah, qué interesante!
Me sirve, venga, copy venga, paste.
¿Me sirve o no me sirve? Copy paste.
Digamos, a mí, o sea, eso, ese descubrimiento me pareció increíble que uno pudiera hacer copy-paste. O sea, a mí eso me pareció como lo mejor del universo. Y eso lo descubrí yo hace, no sé, 3 años con Tim Ferriss, por ejemplo. Que cuando yo lo descubrí, o sea, para mí fue él como... O sea, yo creo que para ti es Eckhart Tolle, para mí es Tim Ferriss. Ajá. Y gracias a Tim Ferriss y a ti conocí pues Eckhart Tolle. Pero es porque él hacía preguntas a las personas de ir al cómo. Tú sabes que yo soy muy de hacer. Entonces él preguntaba al que estaba entrevistando, bueno, sí, es que hay que madrugar, ¿cierto? Por ejemplo. Pero él era, no, bueno, si usted madruga, ¿qué hace? No, me levanto a hacer ejercicio, no, pero ¿qué tipo de ejercicio hace? Hago esto y esto, listo, y después ¿qué hace? No, medito. No, bueno, pero ¿qué meditación hace? Hago esta. Venga, pero cuando usted se está desconcentrando, ¿qué hace? No, me concentro cuando el aire sale por la nariz y lo siento por cuando sale como acá, toco acá, en la nariz. Ah, listo. O sea, él iba como a las pequeñas cositas que me permitieron a mí copiar. Ah, bueno, entonces estoy pasando por esta situación. Ellos dicen que el ejercicio alborota las endorfinas. Bueno, entonces empecemos a implementar el ejercicio. Entonces ahí yo les conté que salí a correr. Ah, bueno, ve, mira que sí llego con otra actitud. O sea, como que vi que sí funcionaba. Ah, bueno, entonces Tim Ferriss dice... que hay que, ah, bueno, lo que te mostré esa semana, que hay que escribir cómo se ve uno dentro de 5 años, que es como que cómo sería si uno se encontrara con el persona hoy, a la persona 5 años. Eso fue un ejercicio que le copié a Tim Ferriss y lo hice, y fue muy bonito encontrarlo, ¿cierto? Que esas Andreas, esa Andrea del futuro se está acercando cada vez más. Entonces mira que son cositas que copié y pegué, y de cosas del hacer pasa uno también a cosas del ser. Entonces ya se encuentra uno con Eckhart Tolle, o sea, con ciertas cosas que le van ayudando mucho en el proceso, que a veces la gente me dice, pero es que usted no va a recordar todo lo que está leyendo. Y digamos el libro tibetano de la vida y la muerte, o sea, que es un libro gigante, pero a mí, o sea, el aprendizaje de la palabra impermanencia, para mí vale la pena haber leído ese libro totalmente. O sea, me dicen ese libro y yo solo sé impermanencia, ya. Sí. O sea, ni me acuerdo de la historia de los monjes, de todo lo que pasaba, de cómo se despidió de su maestro, de, o sea, cero.
La mente consciente no se acuerda de muchas cosas, pero en el inconsciente ya queda y vuelve, como lo decía ahorita, todo como hay información, entonces ahora que llegue, digamos, ahorita hablando de la muerte, por allá irá todo y allá el computadorcito y se va allá y algo de lo que leyó entonces el libro, luego ahora interpreta diferente. No, pero sí. Me hiciste algo que recordar, André, cuando hablaste de Tim Ferriss y todo esto. Y a decir Tony Jerry.
Me lo acaba de matar. Me acaba de matar el mentor en 2 palabras.
Ay, Dios mío. Esto, mi mente sigue procesando por allá todo. Entonces, ¿qué iba a decir? Que es súper clave, como estamos diciendo, copy-paste, eso es algo que también aprendí, ¿no? Fue copy-paste, pero de alguien que tenga los resultados.
Ah, sí.
Porque como que de niños obviamente queremos que nuestros papás son los sabios de todo, ¿cierto? Son los que nos están cuidando, pues ¿qué más puede interpretar un niño? Si este humano me está cuidando, se supone que es porque sabe más, tiene más información, más conocimiento, más todo, tiene la verdad.
Sí, sí, sí.
Y en de niños pues asumimos eso y bueno, está perfecto porque también nos ayudaron a sobrevivir. Pero ya hoy en día, vuelvo y digo, conscientes y con discernimiento, pues podemos elegir a quién venga más bien le aprendo y a quién le copio y le pego. ¿A quién? Pues, pues como seguimos en esta 3D, al que tenga los resultados. Entonces, si yo quiero una copiar-pegar de alguien de acerca de negocios, de cómo ser exitoso en los negocios, pues venga, voy y busco un mentor que sea exitoso en los negocios. ¿Qué nos pasa a muchos? Hasta que no teníamos esta conciencia, es que vamos y le pedimos consejo a alguien que no es exitoso en los negocios para el negocio. Entonces, a ver, hello, alguien que ni siquiera tiene un negocio o alguien que solamente ha quebrado los negocios. El que solamente ha quebrado los negocios, pues copy paste de cómo no seguir quebrando los negocios, ¿cierto? Pero y nos pasa mucho, o un consejo de relaciones, de pareja, entonces me voy a la que está divorciada 80 veces sin decir que eso esté malo, sino simplemente es, ven, busca copiar, pegar de él, que tenga los resultados. Es, parece lógico, pero yo les voy a decir, esto lo aprendí, o sea, esto lo aprendí en un libro y en mentores que decían, venga, copia y pegue los que tienen resultados, porque mi mente me decía, ay, vaya, pregúntele a sus papás, vaya, pregúntele a su mejor amiga, vaya, pregúntele a la compinche con la que siempre está, pero la compinche con la que siempre está, no, pues, por ejemplo, yo tampoco soy experta en todos los temas, o sea, si Andrea me va a venir a pedir consejo de algo, pues yo ahora con conciencia poderle decir, no, ven, pero es que esto yo no sé, o sea, esto no soy la más experta, no tengo los resultados.
Uli, en esta receta de cocina, dice que primero debo hacer esto, ¿tú qué crees? ¿Lo hago así o no?
Exacto, yo digo, Sí, Andrea me llama, ¡Uy, María! Me está quemando eso! No, ni María, o sea, por ejemplo, en mi casa pasa eso. Ayer íbamos a poner a hacer frijoles. Mi esposo, María, que es la que nos ayuda y nosotros, pues, no sabíamos ni cuántos frijoles poner a hacer y no podíamos resolver esa ecuación aquí entre los tres. O sea, y yo observaba esa situación, yo, ¡qué interesante! O sea, entre estos tres, esto no se puede resolver porque ninguno es el experto.
¿Alguna bolsa, media bolsa? ¿Cuánto da?
Sí. No sabíamos. Entonces, ¿qué toco? Pues llame a la mamá, que ella sí sabe, ¿cierto? Entonces, lo mismo, así, bueno, entonces, pero yo no tengo a mi alrededor ningún amigo, ni ningún tío, ni nadie exitoso en negocios. Pues hay libros, hay mentores afuera, hay videos de gente que sí es exitosa. Hay muchos exitosos que les encanta compartir su éxito y enseñarlo. Bueno, entonces, venga, yo me veo esos videos gratis pagando. Hay de todo. Hoy en día sí que hay más información, estamos en la era de la información, que antes queremos es filtremos información porque hay mucho. Entonces hay de eso. Por ejemplo, acerca de la muerte, nosotras teníamos ese como ese tareita y pendiente, pero no, en nuestra cultura todos ven la muerte de la misma forma. Bueno, pues vamos a leernos un libro de otra cultura a ver cómo la ven, ¿cierto? Entonces sí, súper, súper clave es buscar las personas que tienen resultados para aprender de ellos, para copiar, pegar, como resumimos hoy, copiar, pegar de ellos. La mente, a mí me decían diferente, parece lógico, pero me lo decía, no me lo decía lógico. Y yo creo que eso es otro secreto, así como Andrea está diciendo, bueno, ¿cuáles serían tus secretos o tus cosas? Eso es, busque los que sí tienen resultados en esa área.
Sí, eso es lo que dicen, que tú eres el resultado de las 5 personas que te rodeas. Yo apliqué eso. Pero digamos, en esa época no tenía esas personas a mi alcance. O sea, hace 3 o 4 años yo no tenía esas personas a mi alcance. Entonces, ¿qué hice? Pues los puse a mi alcance a través de libros y podcasts. Para mí el mejor descubrimiento hace 3 años fue que existían los podcasts. O sea, y yo creo que todas arrancamos con Tony Robbins y de ahí nos desviamos cada uno por su lado. O sea, digamos, a mí Tony Robbins me introdujo Tim Ferriss. Y me acuerdo en la parte donde yo estaba trotando cuando lo escuché a él. O sea, me acuerdo precisamente que estaba en Villa María, en el conjunto de mis papás, trotando. Y yo, esta persona está súper chévere, y que me tocó parar y mirar, ¿cuál es el nombre de este man? Y no, lo voy a empezar a investigar. Ah, este man tiene un podcast. Ah, mira, es que entrevistó a un montón de gente. Entonces, Tim Ferriss empezó a ser de esa parte de esas personas con las que yo estaba a mi alrededor, de copiar y pegar. Bueno, Juli, tengo como 15 preguntas y solo he hecho 2.
Sí.
Entonces... existirá una segunda parte porque se me quedaron preguntas sin responder. Y ya vi que el tiempo va a ser el episodio más largo. Entonces, antes de que nos despaches, nos despidas, una pregunta romántica al final, convertida en dos. O sea, una pregunta que son dos. Entonces, según todo lo que tú has aprendido de todos tus mentores, del conocimiento que tienes de ti misma, la primera parte de esa pregunta es, ¿para ti qué es el éxito entonces? Y segundo, entonces, si te consideras una persona exitosa según tu definición.
Ay, pregunta de reinado.
Hombre con hombre, mujer con mujer, en el mismo sentido, forma contraria.
Ya, es decir, ay, se supone que yo soy capaz de responder corto, conciso, que soy mujer de pocas palabras. Duré una hora explicando la primera
vez. Por eso cuando me dijo, ay, no, solo tengo para hablar 10 minutos. Y yo, ajá, sí, ajá, hagámosle, grabemos.
Algo pasa en mí que en el podcast empieza ahí a hablar, pero en la vida real no soy así, de hecho.
No, eso sí es cierto. No, eso sí lo puedo ser testigo.
En la vida real soy de pocas palabras. Y en el último seminario que estuve de Cartol con mis dos amiguitas, tienen esta costumbre de antes de irnos, decirnos qué nos gustó y qué no nos gustó de la otra y qué mejoraríamos. Entonces, ese fue un comentario de ellas, que me expresara más, porque yo soy de pocas palabras. Pero si me preguntan algo como André, que sabe preguntarme algo que me acuerda, pues ahí hablo. Y yo les dije eso, hombre, yo no soy de yo dar la iniciativa a hablar. Uh-huh. Por mi diseño humano, otra herramienta que estudié, yo soy de responder. Si ustedes me preguntan y es algo que me gusta hablar, pues voy a hablar, pero sí. Si no, no. Entonces, bueno, éxito, André. Antes, hasta el 2000, hasta que cumplí 30 años, pensaba que éxito era tener carro, casa y beca. Uh-huh. O sea, tener una super carrera profesional, ser top en una empresa, tener, sí, otra vez carro, casa y beca. Tener. Eso era lo que yo pensaba que era éxito. Cuando logré todo eso y no me sentí exitosa, es que también empiezo en todo este tema de autoconocimiento. Cuando, espera, y entonces lo que yo creí que me habían dicho que tenía era que estudiar, tener profesión, posgrado, maestría, uh-huh. Estar en una super empresa. Logré trabajar en la mejor firma comisionista del país, estar trabajando en lo que estudié. Ahí me iba a sentir exitosa. Para mí exitosa es como realizada, como satisfecha, como plena, ¿cierto? Uh-huh. No pasó. Era como, hello, y entonces, bueno, ¿ahora qué hago con esta acumulación de cosas? Y no. Entonces empieza la búsqueda. Y a hoy en día, lo que puedo decir es, éxito para mí es satisfacción en lo que esté, en lo que soy. Eso es para mí. En lo que sea y en lo, o sea, de ser. Y en lo que estoy haciendo, por lo que como tú me imaginaste, el hacer, pues contribuye al ser, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, para mí es sentirme satisfecha. Y satisfecha en, tengo varias áreas de la vida, o sea, no solamente satisfecha en mi trabajo, satisfecha en mi relación con mi pareja, satisfecha en mi relación con mi familia, satisfecha en las relaciones, porque todo es relaciones, satisfecha en mi relación con el dinero, en mi relación con el tiempo, en mi relación con la salud, con mi cuerpo, satisfecha. Eso es, para mí éxito es eso, satisfecha. Y voy por áreas, porque no todo, también creía que todo a la vez, ¿no? Entonces, como salía todo a la vez a ser satisfecha en todo a la vez, me generé, fue un sufrimiento de en todo a la vez también, porque quería estar satisfecha en todo. No, entonces voy por áreas, bueno, ya estoy satisfecha en mi relación con el trabajo, ok. Ahora vamos a trabajar en estar satisfecha en mi relación con mi pareja. Ok. Ahora, y ahí voy. Entonces, para mí éxito hoy en día y la mayor parte de mi vida, puedo decir que me siento satisfecha en las mayores partes de mi vida. Hay días de mi vida en que me siento la peor, soy un fracaso, nada me gusta, como así. Pero para mí éxito también es eso, poder decir en la mayor parte de mi vida me siento satisfecha del tiempo de mi vida. Sí tengo mis días en los que no, pero vuelvo y lo que me ayudan estas herramientas es, bueno, pero venga, ¿qué está pasando aquí en mí? ¿Por qué estoy viendo esto así? Por ejemplo, cuando me siento insatisfecha con los resultados de mi equipo, pero ¿es verdad esto o es que yo soy la que me estoy creando estos lentes que no me está dejando ver esto así? no, sí, es verdad, entonces ponga límites. Ah, no, no es verdad, entonces venga, trabaje usted, a ver qué está creyendo usted acerca de su equipo, o qué está creyendo usted acerca del tiempo, por ejemplo. Uh-huh. Antes no me consideraba satisfecha en mi relación con el tiempo, Andrea me lo ayudó a transformar, copié uh-huh. y pegué sus creencias acerca del tiempo, uh-huh. ah, y ahora eso me genera satisfacción. Entonces, eso para mí, André, es éxito.
Súper, muchas gracias por la respuesta de Reina.
Gracias, ¿cuántos puntos me alura?
Vamos a ver, estamos definiendo si es virreina o reina, ya le informamos. Listo, Juli, aquí estaba mirando y con lo que dijiste ahí se me ocurrieron otras dos preguntas, pero no se puede. Entonces,
no, y la que se tiene que ir es Andrea a traducir.
Sí. Tengo que empezar mi jornada laboral porque estoy con la jefe. Bueno, entonces, Juli, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición a mis ensayos locos, a mis preguntas locas. Ah,
gracias por esas preguntas, André, que me hacen hablar.
Sí, yo
pensé que iba a estar actual. Aquí.
No, por eso arranqué por donde arranqué, para ponerla a hablar. Listo, Juli, muchas gracias. Entonces, esperamos que les haya gustado mucho el episodio, que tomen de ahí herramientas para el ser y para el hacer. Guardaré esas preguntas en una próxima temporada para seguirlas retomando. O cuando se me ocurran ahí en algún episodio las puedo ir metiendo.
Y pueden estar tranquilos que ella las guarda, porque ya las tiene escritas, ya las tiene en un archivo, con un título, con una organización que se le van a quedar.
Y están en colorcitos. Las que ya pregunté, las que quería preguntar y no alcancé, ya están en colorcitos.
Las que tranquilos. No. Si estuvieran en mis manos las preguntas se perderían. Pero la Andrea no, porque Andrea niña, Andrea sabe cómo organizar las cosas. Entonces uno copia y pega la forma de organizar las cosas de Andrea.
De colorcitos en un Word. Primero en el celular, porque me acordaba en el Uber. Y yo, ay, hacer esa pregunta a Juli. Y la apuntaba. Escuchaba algo en un Uber. Y yo, ay, esta pregunta está buena.
Andrea tiene una tarea pendiente conmigo que le quiero aprender cómo es que ella hace los resúmenes de los libros. Para yo copiar, pegar, no los resúmenes, sino cómo los hace.
¿Cómo los hago? Sí. Eso está súper pendiente. A ver si la logramos antes del 2023. Listo, Juli. Entonces, ahora bueno, sí, Andrea, despídete de nuestros audientes.
De nuestros audientes. Bueno, entonces recuerden seguirnos en nuestras redes, compartirnos cómo les pareció esta sesión de hoy. Y nuestras redes son @atravesemostodos. @AndreRC716 y @Juli_Rangel2. Entonces ahí los esperamos y un gusto estar con ustedes y nos oímos en el siguiente podcast. Un abrazo.
Gracias. Chao.